Cualquiera que haya visto una sola vez la Gran Pirámide no cesa de asombrarse ante esa magnificencia que fue levantada por el hombre, tal vez en pro de un servicio divino. Si se hace una rápida panorámica a los monumentos que erigieron los faraones de la cuarta y quinta dinastía, es inevitable preguntarse cómo y por qué. ¿Cómo consiguieron los faraones de la cuarta dinastía tanta destreza en sus obras si la civilización egipcia tan solo tenía 500 años de vida? Pero antes de esta edad de oro, Egipto ya era, sin duda, una tierra muy antigua, lugar de reposo divino donde los dioses habían materializado sus caprichos. Egipto es una tierra tan vieja que ya en los años del Imperio Romano era antiquísima. Su última reina, Cleopatra VII, murió con 39 años, dejando atrás su amado doble país, que ya contaba con más de 3.000 años de vida y desarrollo. El viento del norte ha ido transportando las leyendas de orilla en orilla, de aldea en aldea y de gnomo en gnomo. Y contaban los más antiguos del lugar que cuando el valle del Nilo terminó de excavarse y las primeras pisadas humanas arribaron más allá de las fronteras del desierto, surgieron unas migraciones de nómadas que entraron en Egipto desde dos puntos fundamentales, el norte y el sur. A estos dos puntos se los llamó el Bajo País y el Alto País, respectivamente. Estos términos acompañarán a Egipto desde que el hombre habitó en sus tierras. El país se dividió en dos nomos, gobernados por un personaje llamado Nomarca. Desde el Bajo País, zona que podríamos situar desde el delta del Nilo hasta la región de Menfis, llegan asentamientos de tribus asiáticas y por el Alto País, zona que podemos extender desde Menfis hasta la primera catarata, arriban clanes procedentes de Nubia y Sudán. Llegado un punto de su historia, un hombre, Menes, unifica los dos extremos del Nilo, formándose así las dos tierras. Dejaremos para más adelante el dilema de adjudicar la unión del Alto y del Bajo Egipto al rey Menes o al rey Narmer, y diremos que la jerarquía egiptológica da por sentado que con este rey, Menes, se inicia el desarrollo de la tecnología, la escritura, la arquitectura, la astrología, la medicina, el sistema jurídico y, tal vez lo más importante, la educación de las casas de la vida. Pero el inicio prefaraónico nos conduce a un mundo salvaje, cruel, vil, déspota y totalmente anarquista. Era un momento de la vida del hombre en que los ritos caníbales estaban a la orden del día, momentos oscuros en los que la barbarie era la imperante para el dominio de una tribu sobre la otra, de un pueblo sobre el otro. Días nublados de la historia humana en los que, de repente, casi por casualidad, surgió un individuo que cambió la historia. Casi al unísono, en esta franja del planeta surgen movimientos que inauguran la prosperidad, asentamientos multitudinarios, grandes moradas para las divinidades, el flujo humano de un lugar a otro con el afán de intercambiar materia prima. Había nacido el comercio. A todas luces, la evolución del hombre ha sido seguida por la ciencia en pro de una mejor comprensión y de poder llegar así a saber el secreto de nuestra existencia. Aunque, eso sí, de vez en cuando aparecen cosas increíbles que dan al traste con más de una teoría, por muy científica que ésta sea. Hace unos años, una expedición de arqueólogos franceses halló en Siria los restos de un santuario que limitaba una antigua ciudad. Al principio, todo apuntaba a que dicha estructura podía situarse en la misma franja temporal en la que se colocaron las murallas del santuario de Jericó, alrededor de unos 10.000 años atrás. Sin embargo, a medida que la excavación avanzaba, el asombro se apoderó de los arqueólogos. En un principio pudieron constatar que sus ruinas podían haber sido erigidas alrededor del año 9.000 a.C., pero estas reposaban a su vez sobre otra edificación mucho más antigua, datada sobre el año 11.000 a.C.